Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las 5 de la tarde y aquí estamos, a las 5 de la tarde, una vez más, tomando el té con Theresa May. En realidad, el té lo tomamos Pilar y yo, porque Theresa May, en mi caso es Earl Grey, que es el que me gusta. En el caso de Theresa May, sigue desgañitándose literalmente en el Parlamento británico, ese Parlamento británico que se ha convertido en la máxima expresión de un nacionalismo ciego. Ayer ese Parlamento rechazó el acuerdo de divorcio, un acuerdo suavizado, y hoy hay otra votación. Hoy votan si van al Brexit duro o si piden un aplazamiento, porque la fecha del Brexit está ya a la vuelta de la esquina, es el 29 de marzo, quedan poco más de 15 días. El Brexit duro sería un desastre para todos, especialmente para los británicos, pero el aplazamiento, si no hay un plan, no lleva a ningún lado. Ya lo ha advertido Michel Barnier hace unas horas, el negociador jefe de la Unión Europea, que si el aplazamiento no significa que hay una hoja de ruta, y en este momento no hay hoja de ruta, pues que no tiene sentido.
Prolonger cette négociation, pourquoi faire?
¿Prolongar esta negociación para hacer qué? La negociación sobre el artículo 50 está terminada. Tenemos el tratado. Si se plantea esta pregunta, esperamos una respuesta.
La respuesta.
Bueno, veremos cuál es la votación, ya digo, de ese Parlamento que se ha convertido en una expresión del nacionalismo. Y de Londres nos vamos a Roma, porque a estas horas están a punto de cumplirse 6 años de un acontecimiento desencadenado por algo que no había sucedido en los últimos 600 años.
Siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma.
Esas eran las palabras de Benedicto XVI, el 10 de febrero de 2012. Se producía la renuncia de un papa por primera vez en 600 años y hace 6 años era elegido el primer papa venido de América Latina, Francisco.
Pues a Peter, que el deber del conclave era de dar un vescovo a Roma. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Sabéis que el objetivo del conclave era darle un obispo a Roma y mis hermanos cardenales, decía Francisco en esa su primera intervención, han ido a buscarlo al final del mundo. 6 años que no han sido fáciles para el Papa Francisco. Yo no soy ni mucho menos un experto en información religiosa, pero sé lo que he visto y he vivido estos 6 años como un laico. He visto a un líder de la Iglesia Católica que ha hablado sobre todo de la alegría, que ha invitado a los suyos a hacer lío, que les ha invitado a convertir la Iglesia en un hospital de campaña en el que puedan ser acogidas todas las personas, todos los que están heridos. He visto a un Papa que ha luchado contra el clericalismo y que ha invitado a los suyos a ir hasta las periferias. He visto a un Papa que le ha dicho a los suyos que es mejor equivocarse que quedarse quieto. He visto en estos 6 años a un Papa que ha combatido el moralismo y que ha afirmado insistentemente que Dios primerea, que va por delante. He visto un Papa que ha repetido hasta la saciedad que Dios es misericordia y que no para de hablar de perdón. He visto un Papa que quiere una Iglesia pobre y para los pobres. He visto un Papa al que no le interesa otra cosa que la libertad de la Iglesia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que 9 aviones del modelo Boeing 737 MAX permanecen estacionados en los aeropuertos españoles tras la prohibición de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de que operen en el espacio aéreo de la Unión Europea tras el accidente de Etiopía. En la tarde de COPE, el catedrático y profesor de navegación aérea Joan Vila cree que la prudencia indica que lo mejor es que de momento el avión se quede en tierra hasta que se le rediseñe el dispositivo que ayuda a compensar la tendencia a subir del morro del aparato, un dispositivo cuyo desconocimiento por parte de los pilotos parece ser el origen de los accidentes.
Este rediseño después del segundo accidente, la agencia americana ha dictaminado que debe estar instalado en todos los aviones el mes que viene, con lo cual se supone que tendremos una solución que resolverá, aunque sea no de la manera más eficiente, pero sí en cuanto a seguridad de vuelo, que esto no se vuelva a producir.
Y te cuento ahora que hay un nuevo golpe contra el narcotráfico en Algeciras. La Policía Nacional ha detenido a 25 personas que se dedicaban al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz. Adrián Gil.
Sí, operación que ha comenzado a las 6 de la mañana y que se ha realizado en la barriada de La Bajadilla, en Algeciras. Allí, los más de 100 agentes de la Policía Nacional han realizado 15 registros en locales relacionados con tres clanes, tres grupos especializados en el tráfico de hachís, de cocaína y de heroína. En estos trabajos se han incautado 30.000 euros en efectivo, varias armas, más 200 dosis de hachís y unas 50 de rubujito, mezcla de cápsulas de heroína y cocaína. Hay 20 detenidos que pasarán mañana a disposición de la autoridad judicial en Algeciras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La medicina de precisión personalizada es una realidad en todas las comunidades autónomas. Su implantación, sin embargo, no es la misma en todas, aunque mejora la asistencia a los pacientes. Laura Otón.
En Baleares, Castilla y León y Murcia, por ejemplo, se centran en las áreas terapéuticas de cáncer y enfermedades raras, mientras que Andalucía y Cataluña en investigación y tratamiento de datos. Federico Plaza, director del estudio.
Pero, sin embargo, ninguna comunidad autónoma ha dado pasos desde el punto de vista de regular o de pretender un plan de medicina personalizada acotado a su territorio, con lo cual en este momento yo creo que es importante esa colaboración que se podría producir entre el Estado y las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial.
Los expertos advierten de la necesidad de un plan estatal unificado que permita prevención, mejores diagnósticos y ahorro al sistema de salud.
Y te cuento también que Irene Montero, portavoz parlamentaria y número 2 de Podemos, ha anunciado que ella y el secretario general del Partido Morado, Pablo Iglesias, volverán a ser padres, esta vez de una niña. Los dirigentes de Podemos ya son padres de mellizos que nacieron el 3 de julio del año pasado de forma prematura. Y en los deportes, incidentes de aficionados antes del partido entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. Luis Munilla.
Sí, es el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Se juega esta noche a las 9 en el Camp Nou y ya estaban las autoridades en alerta ante la llegada de ultras del Lyon. ¿Qué se sabe a esta hora? COPE Barcelona, José Luis Gil.
Fuentes de Guardia Urbana han confirmado a COPE el incidente con seguidores del Olympique Lyon en el distrito de Sants. La pelea multitudinaria se ha producido entre las calles Avenida Madrid y Rambla Badal y ya hay documentada una denuncia por agresión. Ahora mismo el primer balance es de 5 personas heridas que después de recibir atención médica de mayor o menor medida han quedado a disposición policial sin confirmar si se trata en completo de seguidores franceses o no. Las fuerzas del orden estaban en alerta por la presencia en Barcelona sobre todo de unos 200 seguidores franceses de carácter radical.
Seguiremos pendientes de ese asunto. En lo estrictamente deportivo, Dembélé parece que se va a perder el partido y que su sustituto será Coutinho. Tiempo de juego, recordamos, arranca hoy a las 8 y cuarto en COPE, también con el Bayern Múnich-Liverpool. Además, el comité de competición confirma la sanción a Casemiro, que no podrá jugar el sábado el Real Madrid-Celta. Y dos de ciclismo, el danés Kåre Nielsen ha ganado la cuarta etapa de la París-Niza, donde Kwiatkowski es el nuevo líder, con Luis León Sánchez segundo a 5 segundos. Y el equipo Mitchelton-Scott ha ganado la crono por escuadras, que ha abierto la Tirreno Adriático.
Tras las noticias de las 5, sí señor, ya está aquí, fiel a su cita, con el humor y con la mejor música del programa, por lo que veo, que yo creo que tiene enchufe. Juan Solo, hola Juan, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy traes una cara un poco rara, ¿eh?
Bueno, ¿no? venía de serie, pero quizá lo que estás percibiendo es la imagen de la humildad.
¿De la humildad?
Sí, porque mi presencia aquí solo puede ser entendida hoy desde la humildad. Espera, niño, porque pronto lo vas a ver claro. Por cierto, no voy a hablar del fútbol,
¿no?
Porque yo, como soy del Madrid, yo me reí del Madrid, pero no voy a hacer bromas sobre el Atlético de Madrid, que ayer fue eliminado.
Pues harás muy bien.
Porque eso estaría feo, pero te dejo...
Pero ya lo has dicho.
No, que fue eliminado es un hecho, pero te dejo un dato.
Dime.
Un día, Zidane en el Madrid y el Atleti eliminado, fíjate.
A lo mejor ha tenido más que ver Cristiano Ronaldo, ¿no
es posible,
parece?
Es posible, es posible,
bueno,
es posible.
Vale, venga.
Bueno, prepárate... Pilar, porque es...
Tiempo de castañas.
Me parece que las castañas son más propias del otoño, Juan.
Sí, las que se comen sí, pero yo me refiero a las que roban.
¿A las que roban?
A las que roban. Bueno, o los que roban. Los hermanos Tejón Castaño. Conocidos como los Castaña. Se han enriquecido introduciendo toneladas de hachís por el campo de Gibraltar. O sea, narcotraficantes. Están en prisión desde el año pasado. Bueno, Pilar, tú has visto muchas películas policíacas como yo. Somos buena gente, pero
algunas
vemos películas
visto,
de todo tipo.
Sí.
Eso es. A ver, cuando tienes un botín muy importante, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Esconderlo?
Eso es lo primero. ¿Y después qué les dicen siempre?
No sé, no dejes pistas.
Ahora tranquilo. Vale, vamos a tardar unos meses en repartirlo.
No gastes.
Claro, no, vamos.
Que no se note que tienes dinero.
No hay que llamar la atención. Bueno, pues esto superó a Patricia Parodi, amante del pequeño de los Castaña, porque parece que Patricia es...
Adicción a las compras.
Sí, que tiene adicción a las compras.
Ya.
Esto es algo bastante común. Aquí, por ejemplo, en la radio, yo sé que hay alguna persona... ¿Qué piensa de esta manera?
Mi única motivación para irme a trabajar era que a la salida me iba a ir de compras.
No, por favor, no miramos a nadie.
No miramos a nadie.
No.
Bueno, la mujer del Castaña, me tengo que referir así, llamó la atención de la Guardia Civil porque, pues Patricia, cada vez que iba al centro comercial se gastaba unos 5.000 euros.
¿Cada vez que iba?
Cada vez, sí, no digo una especial que dice voy a comprar una mesa para el salón. No.
Salía de casa y 5.000
euros. 5.000
euros,
claro. ¿En qué te gastas tú en un centro comercial 5.000 euros?
No sé. ¿Cómo
quitando eres? Muebles. No lo sé, porque yo cuando voy me tomo el yogur este con tropezones de fruta.
¿Tú tomas eso en el centro comercial?
Sí, pero...
¡Qué raro eres!
5.000 euros de eso, como no invites a toda la gente que pasa por la planta, no lo sé. Y era un centro comercial normal, ¿eh? No es que visitara uno de...
Los centros comerciales más asombrosos del mundo.
En fin, llamó la atención, dijeron, ¿esta mujer cuánto gasta? Porque no trabaja, o sea, porque si tuviera su trabajo, pero es que ya no trabaja de nada y gastaba 5.000 euros así
pero
y tal.
Podía haberlo heredado.
Podía haberlo heredado.
Podía
no, costaba,
sido, ¿no?
No, consta,
no constaba.
No constaba.
Vale.
Bueno, cuando la Guardia Civil llegó a su casa se encontró chándals de 2.000 euros.
Ah, hay chándals que cuestan 2.000 euros.
Sí, pero yo creo que con estos ya no tienes que correr. Corre el chándal por ti, porque no sé, 2.000 euros.
Pero es que
tú
sabes que ahora no se llevan solo en el gimnasio, se llevan en la calle.
Sí, bueno.
Sí. Bueno, esa es otra historia, pero ya hablaremos otro día.
Euros, 2.000 euros por una cosa que vas a sudar, en fin. 10.000 euros en efectivo, que poco me parece. Porque tú estás en casa, vienen unos amigos y vienes que... Ay, pues no tengo nada, voy a bajar a comprar jamón del bueno y queso y unas cervezas.
Y te gastas los 10.000.
Se te van, claro. Sí, 10.000 euros en efectivo. Joyas por valor de 80.000 euros, que tampoco es tanto.
¿Ah, no?
No, porque había muchas. Entonces, 80.000 euros, muchas joyas.
Vale,
hay mucho dorado y poco diamante. Digo yo. Hay que ser humilde, Patricia, porque te han pillado. Oye, hablando de diamantes, nos vamos de médicos.
Pues tú dirás...
Es un caso real, ocurrido este fin de semana. El millonario comerciante de diamantes Ehur Eva, no sé cómo se dirá, Ehur Eva, de 65 años, murió en un quirófano mientras estaba sometiendo a una operación de alargamiento de pene.
¿Perdón?
Estaba sometiéndose a esta operación con 65 años. A lo mejor, no sé, bueno, no vamos a pensar nada.
Vamos a dejarlo. Ah,
pero esto nos enseña dos cosas.
Ya lo has dicho.
Esto nos enseña dos cosas importantes.
¿Qué son?
Una... No hay que envidiar a nadie, porque este hombre tenía mucho dinero, pero se ve que lo pasaba mal por sus cosas. Y pues no hay que envidiar por eso, por tu situación económica. Quizá tú tengas unos demonios interiores.
Hay que valorar lo que uno tiene.
Estoy dando muchos rodeos para no decir lo que acabas de decir. Hay que valorar lo que uno tiene. Y dos, es triste. Es triste que algunas personas hayan podido hacer muchas cosas en la vida. Este hombre, siendo millonario, seguro que colaboró con muchas causas benéficas, pero vaya a pasar a la historia por una muerte rara.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues él no ha sido el único.
¿Ah, no?
Prepárate porque vamos a alucinar. He recopilado muertes raras. Enrique I de Castilla, ¿te suena lo que hizo? No te tiene que sonar.
No lo recuerdo.
No, ni nadie, porque este reinó poco. Fue rey, pero murió a los 13 años. O sea, tuvo tiempo de que le tomaran medidas para la corona y poco más. Murió en Palencia, en 1217. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, en aquella época juguetes no había muchos. Tú dices, papa o consejero, cómprame un balón. No, juega con lo que sea. Bueno, pues el chaval estaba jugando con sus amigos a tirarse piedras. Y entonces,
ya.
Y eran buenos, porque
tirando.
Uno le acertó la cabeza y lo dejó seco.
Fíjate.
Así, sin más, pues triste. Otra, Sir Francis Bacon.
¿Qué pasó con él?
Sir Francis Bacon es un célebre filósofo inglés, padre del empirismo, es decir, empirismo filosófico, las cosas hay que comprobarlas, hay que con cifras, con datos, con la experimentación, abogado, escritor. Bueno, pues él dijo, en esto de voy a comprobar las cosas, cayó una nevada espectacular, estaba en su casa y dijo, yo creo que la nieve, el frío extremo puede ayudar a conservar los alimentos.
Ajá.
Y salió con un pollo muerto,
¿sí?,
para enterrarlo en la nieve y demostrar que el frío conserva los alimentos.
¿Sí?
Pues que tenía razón, el frío conserva los alimentos y mata a las personas. Porque pocos días después murió de la pulmonía que cogió esa tarde.
Es que mala suerte.
Bueno, mala suerte. Esquilo, Esquilo. Viajamos a Grecia, siglo VI antes de Cristo. Padre del teatro tal y como lo conocemos. Pues la culpa de la muerte de Esquilo la tuvo...
La tortuga.
Bonita canción también. Sí. Este hombre quería...
Un día me dirás de dónde sacas toda esta música.
Bien. Este hombre creía en los adivinos, entonces fue a consultar al oráculo. En Grecia el que te veía el futuro era el oráculo.
Sí, señor.
Ahora aquí es Tezanos. Pues entonces fue a ver al Tezanos y le dijo...
¿Acertaban más o menos?
No, acertaba más el griego. Acertaba más el griego.
Porque bueno, venga.
Le dijo, vas a morir porque se te va a caer la casa encima. Y él dijo, pues me voy al campo. Se fue al campo, estaba viviendo en el campo, dándose grandes paseos. Y un día pasó, esto estaba comprobado, un quebrantahuesos. Un quebrantahuesos llevando una tortuga en sus garras. Los quebrantahuesos sueltan a la presa contra una piedra para que se rompa y se la puedan comer.
Sí.
Bien, él se confundió, el quebrantahuesos tomó la calva de Esquilo por una piedra, como le estaba dando el sol, y le soltó la tortuga y acertó. Así que al fin y al cabo murió.
Hombre, de verdad.
Murió porque se le cayó una casa encima.
No me lo creo, en serio.
La de la tortuga.
Sí, es verdad.
Voy a contarte una más.
Una más.
La de...
La última.
Sí, la última. Vamos a la última.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer melones.
Efectivamente.
Porque es importante.
Es muy importante. Maximiliano de Austria.
Me encanta el melón.
Y a Maximiliano también. Claro, es difícil comer todo lo que te dicen. Una pieza de carne, de fruta, vegetales, verdura, tal cual. Maximiliano de Austria murió porque se comió una comida, tres melones.
Hombre, ya. Es claro,
claro. Eran tres piezas de fruta al día, pero el melón no cuenta como pieza, ¿vale? Es muy grande para ser una pieza. En fin, nos reímos del pobre Maximiliano, que seguramente
ya, si
hizo cosas buenas.
Nos estamos riendo de cosas que no deberíamos, pero bueno, hay que reconocer
pues sí,
que son raras.
Raras.
Raras, raras las muertes. Bueno, Juan.
Bueno.
Fíjate, esto que te voy a contar ahora, podríamos decir que es raro, porque hablar de cinco jóvenes, muy jóvenes, reconocidos mundialmente como grandes científicos ya a su edad, podríamos decir, y que sean españoles, dirás, pues esto es muy raro. A ver, yo te voy a decir que esta gente ha hecho historia, ¿eh? Sinceramente, uh-huh, lo creo. Se llaman Rosa, Almudena, Iñaki, José Luis y también Juan. A Juan, fíjate, Juan no se conocía con los otros cuatro.
Ajá.
Ahora me contarán cómo se conocieron los cinco.
Vale.
Todo empieza el pasado 19 de octubre. Ese día arrancaba la edición 2018 de Space Up Challenge, el hackatón internacional organizado por la NASA, cuyo objetivo era diseñar una aplicación espacial en 48 horas. Se presentaron en total 1.395 ideas de todo el mundo, ¿eh? Y la ganadora en categoría de mejor uso de la ciencia fue la de Galaxy Quest, un videojuego para móviles con imágenes del telescopio espacial Hubble, en el que el usuario tiene que ir superando misiones a la vez que aprende sobre el espacio. A ti esto te encanta.
Esto es fantástico.
Vamos, esto es lo tuyo. La verdad es que es difícil resumir todo lo que este grupo de españoles, llamados, por cierto, Pillars of Creation, consiguió en tan solo... ¡un fin de semana, Juan!
¡Qué bárbaro!
Mejor que nos cuenten ellos los detalles. Tenemos a dos de los cinco aquí en el estudio. Son Almudena Castro. Almudena, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Que eres diseñadora física y música, todo junto.
Sí, o sea, tengo muchos hobbies. Yo me dedico al diseño, pero me gusta hacer muchas cosas.
O sea, bueno, ¿en música qué haces?
Soy pianista.
¿Eres
bueno,
pianista?
Estudié el grado medio de piano y después empecé también el grado superior y, bueno, pues pasión por la música infinita.
Ah, total, infinita, ¿no? ¿Y física?
Sí, estudié física por la UNED, como hobby. Efectivamente tengo hobbies muy raros, ya lo he dicho.
Bueno, tú lo llamas hobby a lo que para los demás es
un
carrerón.
Aprender es maravilloso.
Bueno. Y José Luis Martín Oar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Que eres arquitecto, ¿verdad?
Arquitecto, eso es.
Entiendo que estáis... A ver, ¿cuántos años tenéis? Os lo voy a preguntar directamente, si no os importa. Almudena.
Yo tengo 32 años.
¿Y tú?
Yo voy a cumplir 35.
Bueno, pues fíjate, jovencísimo.
Fíjate en lo que dedican el fin de semana.
Exactamente. ¿Cómo fue?
Empollones.
Bueno,
ya digo que os conocíais todos menos al quinto elemento, por decirlo así, del grupo, que se llama Juan, ¿no? Pero ¿cómo llegáis a reuniros para hacer esto?
Pues básicamente porque tenemos una amiga muy lianta que se llama Rosa, que nos llamó un fin de semana. Yo a Rosa la conozco pues de irme de cañas con ella, básicamente. Y un fin de semana nos dijo, oye, que tengo esta locura. Si os apetece pasar un fin de semana entero trabajando, haciendo pues eso, diseño y tecnología. Y pues tuvimos la buena fortuna de decirle que sí.
Sí, en mi caso yo soy un apasionado de la aeronáutica y en cuanto me contaron un poco de qué iba, pues también me lancé de cabeza.
Hay que decir que el resto de los miembros del grupo, Rosa, tu amiga, es diseñadora además también, que Juan Martínez es ingeniero aeroespacial y Iñaki Ucar es ingeniero de Big Data. Total, que os juntáis todos un fin de semana. ¿Para hacer qué? ¿Cuál era el reto?
Pues básicamente esto es una hackathon, que es una mezcla pues de hackear y de maratón, ¿vale? Y entonces consiste en que la NASA propone una serie de challenges, una serie de retos. Y efectivamente consiste en eso, en encerrarte un fin de semana a ver si eres capaz de resolver o inventar algo que fuese capaz de resolver un problema de la NASA, ¿no? Y hay problemas de muy distintos tipos. Pues nos caen meteoritos en los satélites o...
Perdona, pero los retos te los van planteando en directo.
Se publican un poquito antes de ese fin de semana.
Ah, vale.
Claro. Lo que pasa es que nosotros no los habíamos mirado mucho por darle más emoción.
Pero... Bueno, ya está.
Pero son retos reales, es decir, son cosas que realmente, problemas que tiene la NASA de verdad.
Sí, correcto. Y hay muchos aspectos. Yo creo que eligen retos que se pueden resolver con muchas disciplinas diferentes. Y bueno, en nuestro caso estuvimos dudando entre dos retos. Uno que era Golden Record, que se trataba de crear un disco que las sondas Voyager pudieran llevar para un encuentro extraterrestre y explicarles un poco... que es la humanidad.
¡Qué maravilla!
Y el segundo, que es el que elegimos finalmente, trataba sobre utilizar imágenes del Hubble como elemento principal de un juego, que al final es el que elegimos.
Y es lo que hicisteis. Uh-huh. ¿En un fin de semana, de verdad, hicisteis esto?
Planteamos la idea, que no es poca cosa, pero que, claro, hay mucha gente que se piensa que la aplicación existe de verdad. No vayáis
a buscar
Google Play.
No vayáis a buscarla, claro. Y bajar la aplicación.
Está, digamos, planteada la idea, planteado cómo sería el diseño, cómo sería el enganchar a los usuarios para que esto realmente tenga éxito, pero no está desarrollada. Realmente lo que se ha valorado en este concurso es que la idea es factible, es una buena idea. También le damos mucho fundamento a la parte científica, a que tenga valor. Pero bueno, nos harían falta unos pocos fines de semana más para realmente que la gente la pudiese usar.
Pero habéis ganado con esta idea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, pero ¿qué habéis ganado?
Dentro del reto hay 6 ganadores. Ajá. Nosotros específicamente hemos ganado el reto de mejor uso de la ciencia,
sí.
Por lo que estamos muy orgullosos también que sea justo el que hemos ganado. Y ahora mismo pues estamos a la expectativa. Aún la NASA nos ha comunicado que hemos ganado, pero y nos ha dicho que volverá a ponerse en contacto con nosotros, pero aún estamos esperando.
Pero vais a ir a la NASA,
claro,
¿no?
Sí.
En la página lo que viene es que te invitan a visitar las instalaciones de la NASA y tal.
Vosotros vais a por la camiseta.
Bueno, almorzar lo que quieren.
Para fardar, sí.
A ver, yo desde el principio dije que lo que yo quería era un pin de la NASA. A mí la NASA me hace mucha ilusión, a mí que me den un pin, unos calcetines, una gorrita, o sea, para el viaje.
Ir allí, claro. Estar allí, que te den un pin y decir he estado aquí y además he ganado el reto. Aquí esto es lo importante, ¿no?
Sería maravilloso. Lo que pasa es que, claro, pues todavía no está muy claro, otros años les han llevado a ver un lanzamiento.
Eso sería maravilloso, ¿no?
Pero parece que no cubren los gastos del viaje, todavía estamos viendo a ver si nos...
O sea, que de momento son los ganadores o uno de en esas categorías de las que me habéis hablado, uno de los ganadores, y estáis esperando que la NASA se comunique con vosotros para deciros que habéis ganado. Me parece fantástico también, ¿no? ¡Qué expectación! No, de verdad.
Sí, estamos aquí con el redoble de tambores desde hace ya un par de semanas.
Por cierto, una cosa. Tengo entendido, fíjate, que debe ser difícil hacer lo que ellos han hecho.
Mucho.
Pues lo más difícil de todo, creo, que fue intentar condensar toda la presentación en 30 segundos. Eso es así, os pedían solo 30 segundos para explicarlo todo.
Básicamente, sí. Madre. Y yo creo que es casi lo mejor que hicimos de la app fue ser capaz de explicarlo en tan poco tiempo.
No, bueno, es que ya te digo yo que como periodistas, ¿verdad? Lo más difícil del mundo es ser capaz de explicar algo en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. O sea, que vosotros como científicos además lo habéis conseguido, todo esto que nos estáis contando, hacerlo en 30 segundos, presentárselo a la NASA y también que habéis ganado.
Bueno, hay que decir que Almudena presentó aquí en España en 3 minutos, que lo hizo muy, muy bien, y luego tuvimos que condensar el proyecto en un vídeo de 30 segundos, pero sí, muy difícil.
Sí, pero yo al final me imagino a los señores de la NASA, ¿sabes? Pues que están ahí haciendo cohetes, y como para ponerse a ver 2000 vídeos de media hora.
Claro.
Pues no, te piden que hagas algo muy breve, que explique muy rápido cuál es el beneficio, y que realmente seas capaz de convencerles en muy poco tiempo de que se lean el resto del proyecto.
En inglés, supongo.
Sí, todo esto en inglés. Y ya en la última fase, pues ya ven toda la documentación, que es pública, que está en GitHub, que de hecho cualquiera puede entrar en la web hoy y mirarlo, y ya ahí sí que valoran como para que...
¡Qué maravilla! O sea, esos 30 segundos se pueden ver, entonces.
Sí, se pueden ver. Esos 30 segundos.
¿Dónde?
Pues...
¡No, bueno!
¡Claro!
En spaceartchallenge.com debería ser algo así, pero vaya, sí, se
sí,
meten
si
en...
Si buscamos como...
Si nos buscáis a nosotros en Twitter, por ejemplo, sí que tenemos links publicados.
Os podemos dar el link antes de irnos y lo podéis publicar en la web.
Perfecto, lo haremos, de verdad. Pues oye, yo estoy deseando saber qué vais a hacer, ¿eh? Qué os va a contar la NASA y cuál es el premio. Por favor, cuando os lo digan, nos lo comunicáis, ¿vale?
Perfecto.
Sin falta.
Almudena, José Luis, enhorabuena. Me parece alucinante, de verdad, lo que has hecho. Sí,
muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Juan, ¿eres manitas o manazas?
Estoy en el término medio. Me atrevo con cosas baratas, pero yo las cosas caras no destapo.
Vamos a hacerte el test del manitas.
No, a ver.
Aquí no se puede ser de cuadro. Centro.
Un cuadro. Tú el cuadro lo pones, no se queda un gran agujero en la pared.
No, la puedo poner.
Y el cuadro está recto.
Sí, sí es con escarpia. Si hay que poner taco, nunca he puesto un taco en mi vida.
O sea, te ladras,
Martillo. Pongo cuadros
pequeños, yo. El gran formato no.
Si el lavabo está atascado, ¿sabes resolverlo?
Sé hacer esto de...
La ventosa,
pero... Y también tengo el líquido este que desatasca. Pero
si el raíl del armario se ha salido...
La corredera, la puerta.
Intento poner la puerta a la fuerza.
Ya lo ha roto todo.
La puerta rota, como dice Fernando. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, a ver, empezamos con un ejemplo de manazas. Y mira que Mariano de Santander tiene pinta de ser apañado, pero fíjate tú lo que le pasó.
Os comento la última rápido, la que me pasó, que se estropeó el telefonillo de la ducha. Total, que compré uno en un bazar de esos de por ahí fuera y nada, le cambié. Y le voy a preparar al pequeño el baño y abro el agua, cierro la mampara y cuando voy a entrar al baño, se había reventado la manguera por yo que sé lo que pasó y estaba toda loca tirando agua para todos lados, pero el baño calaba hasta arriba y todavía me mira mi hijo, se me queda mirando y dice, ya verás cuando llegue mamá, y va y se larga el tío y me dejó solo ahí.
Ya verás cuando llegue mamá.
Ahí está. La que te va a caer.
Ahí está.
Ay, ahí está.
Te la has ganado, pero bien.
Sí.
Bueno, Isma de Ávila dice que es muy manitas, pero prefiere que no lo sepan porque así no le llama a nadie. Oh. Pero fíjate que esta mujer que apaña una manita en todo arreglado.
Hola, buenas tardes. Yo, mi casa nueva, que aún quedan muchas cosas que hacer, como poner accesorio del cuarto de baño, colocar espejos, pintar, cosas de esas así, poco a poco lo he ido haciendo yo. Me he puesto mano a la obra y me voy sacando mis cosillas para adelante. Y la verdad que me siento súper bien de saber que lo he hecho yo y que no he tenido que llamar a nadie, ni a ningún hombre ni a nadie para que me lo haga. Muchas gracias, un beso para todos.
¡Bravo, bravo!
Di que sí, con estas manitas, sí señor.
Y llegados a este punto tenemos que introducir la figura del aligerador.
¿Qué es eso?
¿El aligerador qué es?
Pues dice un oyente, me considero un manitas, lo arreglo casi todo. Otra cosa es lo que piensa mi mujer, que dice que más que un manitas, soy un aligerador porque siempre me sobran piezas y queda todo como más ligero. Pero al final funciona, no me lo creo ni yo.
Hay muelles que nunca vuelven al sitio.
Exactamente, el aligerador.
Eso nos ha pasado a todos, abrir algo y ¡pum!, saltar aquello.
Sin duda.
Bueno, ¿manazas o manitas? ¿Qué eres? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos días recreábamos aquí, en pocos minutos, esa gran hazaña de Magallanes y Elcano en la primera vuelta al mundo. se cumplen 500 años y la celebración llega con polémica. Llega con polémica porque en Portugal habían comenzado a celebrarla como una hazaña propia, como una hazaña portuguesa. Eso provocó que el director de ABC, Vieto Rubido, pidiera un dictamen a la Academia de la Historia para preguntar de quién es la autoría de esa primera circunnavegación del mundo. Y ha habido un dictamen que la atribuye a España. Pero la polémica no ha terminado. Por eso hay algunos historiadores que han replicado. Tenemos el gusto y el honor de saludar esta tarde en este programa a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia. Carmen Iglesias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Gracias a vosotros por vuestro interés.
Bueno, hubo un dictamen de la Real Academia de la Historia. ¿Esto es frecuente, que emita la Academia un dictamen?
No. Nosotros recibimos muchísimas cartas de particulares que contestamos puntualmente explicando cómo no podemos entrar constantemente en debates y remitiendo a escritos, a informes que tenemos de determinados temas cuando los piden, etcétera. Pero no hacemos informes a particulares, solo hacemos a instituciones gubernamentales o de Estado, y también a particulares cuando, a instituciones particulares, cuando algo pues está llamando la atención. Nosotros estábamos recibiendo constantemente cartas de gente, llamadas, diciendo qué pasa con esto de Magallanes Elcano. Entonces hemos creído un deber social informar, como nos pedía, nos ha pedido, está colgado en nuestra página web, ¿sí?, el informe para todos los radioyentes que quieran verlo, y entonces contestamos al director de ABC con 13 puntos, ¿sí?, que son solamente sobre hechos, ya, solamente sobre, cronológicamente más o menos, ¿sí?, también además de una manera muy escueta, porque cada punto de esos pues es,
sí, requeriría un par de libros.
Exacto,
sí,
pero simplemente con unas líneas aludiendo a los documentos.
Sí. Pero ¿cuál es el argumento esencial para afirmar que la hazaña de Magallanes y Elcano, siendo Magallanes de origen portugués, fue una hazaña española?
Bueno, pues la hazaña fundamental, vamos, la razón fundamental es que el propio Magallanes viajó a Valladolid a presentar su proyecto al rey Carlos I, firmó con él unas capitulaciones, tuvo que hacer un pleito homenaje porque si no, no podía dirigir una gran una armada como era esto. Sí. Esto fue financiado por la corona española en un 75% y un 25% por lo que podríamos decir empresarios industriales, comerciantes de la época, burgaleses. Luego toda la expedición pues estuvo, la flota partió de Sevilla, él se naturalizó, Magallanes se naturalizó, ¿no? Ahí no se puede hablar de nacionalidades como ahora, tiene otro sentido cuando hablamos, pues nación portuguesa, nación mujeril, se dice, o nación judía, que es decir, no tiene el sentido de la nacionalidad a partir de las constituciones democráticas. Claro. Pero sí se era de un lugar, claro, alguien nace en los sitios, ¿no? Sí. Y en este caso, pues Magallanes se desnaturalizó porque no le prestó ayuda en su momento el rey Manuel I de Portugal.
Se enfadó mucho Magallanes por aquello.
Se enfadó mucho, ha sido tratado por la historiografía portuguesa de otras épocas como un traidor, etcétera. Bueno, el hecho es que rindió el pleito homenaje al monarca, esto era muy común en la época, ¿no? Y luego toda la flota, la vuelta, desde luego cuando él murió en Mactán, el marino vasco, el gran marino vasco, Juan Sebastián Elcano, pues tuvo el arrojo de decir, ahí vamos, y fue muy consciente que estaba dando la vuelta al mundo, ya. Muy consciente, fue lo primero que dijo al emperador cuando el barco con solo 18 de los 240 volvió. Y tantos marineros volvió, y la cartita al emperador, ¿sí? La nota al emperador desde Sanlúcar, luego ya le remontaron al el barco, el Victoria, que venía deshecho hasta Sanlúcar, hasta Sevilla. La carta al emperador era escueta, pero preciosa, ya. Porque no habla ni de penalidades, ni de lo mucho que han pasado, sí. En 3 años y pico, sino solamente de que han circunnavegado la tierra en nombre del rey emperador.
Pero, entonces, pero la expedición en algún momento se dividió en gran medida entre castellanos y portugueses, ¿no?
No había un cierto recelo, ¿no? En ningún momento. Vamos a ver, Magallanes, que era una persona muy inteligente, muy sí. preparada y todo lo que se quiera, con la tripulación tuvo problemas. Siempre en estos grandes sí. viajes había motines.
Afrontó varios motines.
Sí, no contaba con los otros capitanes de los otros barcos. Sí. Algunos habían sido nombrados directamente por el emperador. Hay como casi siempre en estos grandes viajes malestar, pero en absoluto sí. hubo división. Lo que sí tenía y fue... era un maestro de la imagen, sí. Magallanes. Lo que sí tenía incrustado allí en la navegación era un cronista italiano, sí. Pigafetta,
sí. que se sigue leyendo maravillosamente. Exacto,
que es maravilloso, pero que ninguneó totalmente al Cano, cosa que se puede comprobar, que realmente le ninguneó, porque no hay más que ver, aparte de lo que escribió el propio El Cano, sí. pues los cronistas de la época, ¿no? Y todo lo que tenemos, sí. que damos incluso la documentación ahí, en el informe. Dicho esto, sí. Es importante, claro, situarse en el contexto de la época. El contexto de la época, las gentes iban de un lado para otro. En los 200 y pico marineros que salieron de Sanlúcar y de Sevilla, y luego en Sanlúcar, que fue cuando se unió Magallanes, en Sanlúcar, después de hacer el testamento en Sevilla, en donde decía que sus descendientes tenían que castellanizarse y vivir en Sevilla, etcétera. Bueno, ahí lo ponemos, ¿no? Sí. Pero en esos 247 marineros había de todos los países naturales, de franceses, italianos, griegos, portugueses, es decir, y desde luego en los 18 me parece que volvió a alguien portugués, sí. y desde luego en lo que cuando devolvieron a los marineros, cuando les liberaron los portugueses, después del Tratado de Zaragoza que firmaron Carlos I y el rey de Portugal, fueron liberados y ahí es donde me parece que había sobrevivido algún portugués. Bueno, ya. Eso es, como diría yo, si me permiten, sí. ya que estamos en un coloquio y hablo personalmente, ¿no? Sí. Es como si la NASA, cuando lanza un Sputnik, pues además de piloto de estadounidense, pues sí. hay uno de otro país lejano, y entonces dice que la empresa es a la mitad, ¿no? Es así. Y otra, si me permite, sí. una cosita importante, porque la polémica no la hemos empezado nosotros, ni nos interesa ni queremos. Nosotros queremos integrar, pero claro, cuando Portugal acabó, vamos, no menciona para nada el Cano, y pide la ruta de Magallanes a su nombre como patrimonio de la humanidad, en lo que sea, pues yo creo que hay que decir las cosas. Ahora, yo estoy en contacto con historiadores portugueses también, y entonces ellos lo que están matizando ahora es que eso sí tiene sentido, y eso estamos encantados de compartirlo, es que los conocimientos técnicos de la época pues eran tanto portugueses como castellanos, como europeos. Es que esto es lo importante. Ya. Cuando hablamos de ciencia y de técnica, la ciencia y la técnica hay que tener en cuenta que las potencias marítimas de los siglos XV, XVI y parte del XVII es España y Portugal, y no los anglosajones. Ya. Y sin embargo, pues produce tanto Portugal como España grandes marinos, grandes cosmógrafos. El arte de navegar, los libros de algún cosmógrafo español como Martín Cortés, que nace en Zaragoza y muere en Cádiz, pero que estuvo en las Indias y demás, y este escribe un tratado, porque además los reyes españoles habían creado, el emperador, no digamos luego Felipe II, ¿no?, crea una escuela de contratación, en fin, se preocupan muchísimo.
Los marinos eran de todos sitios, pero la expedición ha quedado claro que es española. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, gracias por haber estado con nosotros, un placer haberla tenido aquí. Gracias.
Bueno, más rápido posible.
Ya lo sé, que no se puede contar esto en 10 minutos como pretendemos en la radio.
Porque hay anécdotas maravillosas.
Sí, hay que volver una vez y otra sobre esto.
En el diccionario biográfico de la Academia de Historia.
Lo haremos.
Con estos nombres que son maravillosos.
Carmen Iglesias, buenas tardes.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Los tiempos de la historia no son los tiempos de la radio, Fernando.
Pero bueno, el dictamen está claro. La expedición es española.
Está clarísimo. Fíjate, esta mañana un compañero me enseñaba un mensaje que le había enviado un amigo periodista venezolano. Y en ese mensaje lo que se sentía era el miedo. El miedo con el que viven y trabajan los periodistas en Venezuela. Aunque lo cierto es que allí en Venezuela ya da igual a qué te dediques. Cualquiera que sea crítico puede quedar marcado y señalado por el régimen de Maduro. O detenido. O algo peor. En las últimas horas te estamos contando la historia del periodista Luis Carlos Díaz. Él tiene doble nacionalidad, venezolana y española. Ayer a última hora fue puesto en libertad, aunque con medidas cautelares, después de haber estado detenido, acusado de estar detrás de los masivos cortes de luz que está sufriendo Venezuela en los últimos días. Luis Carlos tiene 34 años y en Venezuela es muy conocido no solo por tener varios programas de radio, sino también por ser muy activo en redes sociales y por ofrecer información a través de ellas. Hoy en COPE hemos podido hablar con su padre, con Luis, que junto a su mujer y su hijo pequeño viven aquí en España. Aún no ha podido hablar con su hijo mayor, aunque está, dentro de lo que cabe, tranquilo.
No, yo no he podido hablar con él, me dejó unas grabaciones, unos audios. Habló fue su mamá Esperanza. Ya sé que está muy bien, me mandaron otro audio porque nos coincidimos, pero bueno. Lo veo que está bien, está animado, está fuerte, insiste en mantener su evangelio, que es la educación. Luis Carlos no es político, Luis Carlos no es terrorista, Luis Carlos es un educador.
Te recuerdo que a Luis Carlos, a su hijo, se le perdió la pista en la tarde del pasado lunes. Pasaron horas hasta que se enteraron de que estaba detenido.
Se mueve en bicicleta en Caracas. Ajá. Trabajaba un emisario cerca de su casa, iba en bicicleta y venía. Y ahora le tocó visitar a otra red, otra emisora que no recuerdo el nombre, donde lo esperaban la tarde del lunes y nunca llegó. Lo dan por desaparecido porque pasaron ya 2 o 3 horas de la cita y otro periodista, Nelson Bocaranda, prende la alarma en las redes. ¿Dónde está Luis Carlos? Y empezaron a buscarlo. Estamos hablando de 5 de la tarde, hora venezolana. Hasta las 2 de la mañana que apareció el SEBIN con Luis Carlos esposado, es que Naki se da cuenta que, sí, está en manos de la policía.
Naki es Naki Soto, la mujer de Luis Carlos, y el SEBIN, al que se refiere su padre, por si no lo sabes, es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la inteligencia del régimen de Maduro. Bueno, primero fue enterarse de eso, de su detención, luego fue saber la acusación. Su hijo está acusado de estar detrás de los cortes eléctricos que está sufriendo Venezuela.
El mismo lunes en la tarde yo hablé con Luis Carlos, lunes 3 de la tarde venezolana, 8 de la noche aquí en España. Y precisamente me está hablando de los cambios de planes, me está hablando de esa amenaza. Y uno de esos videos fue manipulado por el gobierno. Cortaron unas palabras, pegaron otras. Luis Carlos se refería a un apagón informativo. Bueno, se volaron unas palabras ahí, y aquí está el hombre reconociendo que vino un apagón. Y con eso, claro, sencillamente con eso, en un programa que se llama Con el mazo dando, que maneja un señor llamado Diosdado Cabello, ajá, bueno, ajá, con eso lo acusó. Este es uno de los promotores, junto con Guaidó.
Bueno, y dio igual, que Luis Carlos incluso lanzase por redes el vídeo original, alertando además de esa manipulación. El chico ya estaba detenido. Ya fue tarde, como siempre, con este régimen, nos decía su padre en esta entrevista para COPE que estás escuchando. Te he contado también que Luisa Esperanza, su mujer, viven ahora en España, en San Boi de Llobregat, donde regentan un bar. Esperanza, de hecho, es española. Su familia es de La Coruña. Y ponen los pelos de punta a escuchar por qué decidieron dejar Venezuela.
Porque el hermano menor de Luis Carlos, que se llama Alejandro, tenía 12 años. Y un día me llaman al celular y mira, prepara unos reales que vamos por ti. Y a todos, óyeme bien, mi entorno, mis amigos, todos, le han secuestrado a un hijo, le han quitado dinero para pagar vacunas, le secuestran el coche para que después devolvérselo. El AMPA, no sé si organizado o medianamente organizada, ha tomado las calles. El AMPA, en combinación con el Estado, porque tienen una licencia para hacer y deshacer. O sea, entonces, es con ese miedo que me quitaran a mi hijo, con ese miedo de volverme loco, preferí venirme a ella, o sea, ella española, entonces se vino, volvimos a su tierra a trabajar.
¿Te imaginas, no? El horror de vivir así, como él dice, temiendo volverme loco por el miedo a que no pudiera pensar o para pensar que en cualquier momento le pudieran quitar a su hijo, ¿no? Piensa en todo lo que hay detrás de estas palabras que él dice. Bueno, le hemos preguntado también a Luis si tiene esperanza tras la proclamación de Juan Guaidó en que las cosas cambien en su país.
Yo espero que sí. O sea, el susto que pasó mi hijo ayer, afortunadamente no pasó de susto, pero Nicolás, o como se llame, el gobierno, la represión, la dictadura, está sustentada solamente por armas que están en manos de malandros. Malandros en Venezuela son los malagentes, los que llaman ahora colectivos. Sí, un grupo de gente mala que tiene armas y tiene, mira, el visto bueno del gobierno para salir a reprimir a ciudadanos, a gente que está pidiendo agua, que está pidiendo electricidad, que está pidiendo comida.
Bueno, pues esta es parte de la entrevista, de la charla que hemos tenido con Luis Díaz, el padre del periodista Luis Carlos Díaz, que, como te contaba al principio, se encuentra ya en su casa, aunque con medidas cautelares. Luis Carlos no podrá salir del país ni hablar de su caso y tendrá que presentarse cada 8 días en el juzgado. Si quieres escuchar la entrevista completa, la tienes en nuestra web en cope.es. Rosa Rosado, estás contando, estás haciendo el ranking que decía Fernando al principio, sí, entre manitas, sí, sí, y manazas.
De momento arrasan los manitas.
O sea que sí.
Sí, manitas como este amigo de Vigo, que además de manitas es un figura, mira.
Yo soy un manitas. Llevo muchos años colocando cuadros, espejos, porque trabajo en una empresa que se dedica a eso. Y entonces cambio mis servicios. Yo te coloco un cuadro y tú me arreglas un grifo. Yo te coloco un cuadro y tú me arreglas el coche. Yo te coloco un cuadro y tú me arreglas lo que haga falta. Fontanero, albañil, para eso tienes los amigos. Si hay que invitarlos a un vino, pues también se les invita. Soy un manitas.
¿Ves? Oye, no solo es humanitas.
Cambio de servicios.
Que efectivamente, es un experto en trueque de servicios.
Sí, sí,
está,
sí,
fenomenal esto que nos propone este oyente.
Bueno, a ver, manazas también hay en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. ¿Os acordáis de ese anuncio que había que un señor se compraba una sierra de estas eléctricas de cortar y hacía un caballo de Troya? Pues yo me compré una sierra de estas porque tenía una puerta que siempre se me quedaba. Las chinas debajo del canto de abajo, jamás se me volvió a quedar una china. Me pasé con el corte y entraba un dedo. ¡Hala! ¡Venga, manitas!
Se pasa a otros pueblos con la sierra.
Con la sierra.
Me quedo solo.
Es que lo de la sierra, hay que saber, ¿eh? No es como para de repente cojo una sierra y ya la hago aquí lo que quiero.
Hay
muchos que
hacen lo que pueden. Dice mi marido, a ver, es un manazas, cada vez que hay que hacer alguna cosa tenemos que llamar a un profesional porque lo deja peor que estaba. Imagínate.
Hablamos de manitas y manazas, tú que eres. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al 607-150602.
Be over now, but I feel it still.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.